Nemetízate.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, tema importante para la jornada de hoy. Raúl Blanco ha pedido a Europa, Raúl Blanco, por cierto, es el secretario general de Industria y de la pequeña y mediana empresa, pues ha pedido a Europa que refuerce la soberanía industrial del territorio comunitario para poner fin ya a esa escasez de semiconductores que está obligando a muchas factorías, como la de Ford aquí de Valencia, a parar porque son necesarios para los vehículos. Es un aspecto que hemos tratado en innumerables ocasiones aquí en este programa de movilidad, que está inmovilizando los chips, están inmovilizando la industria del automóvil, no solo del automóvil, la escasez de microchips, como digo, que se ha convertido en ese problema importante para la recuperación mundial, una incapacidad de los fabricantes para atender la creciente demanda que está obligando incluso a detener fábricas de coches, posponer el lanzamiento de teléfonos móviles o incluso dificultando la compra de la última PlayStation. Es una crisis que también está dando oportunidades para las empresas que los fabrican e incluso para los inversores en chips. Las empresas de chips se están frotando las manos directamente, están... la verdad es que es una acuciante escasez que está permitiendo que se pueda subir el precio, que ahí es donde está el quid de la cuestión. El porqué de la escasez repentina de chips, pues tenemos, por ejemplo, a China, Estados Unidos, a la Unión Europea utilizando fondos públicos para invertir en fábricas de chips, lo que está ilustrando, sin duda alguna, perfectamente el valor estratégico para la industria de estos componentes. Se pueden imaginar, por ejemplo, sin ir más lejos, no solo va al mundo del automóvil. Apple celebró hace unos días su primer gran evento de hardware en este año y, bueno, presentó unas novedades francamente bonitas, como suele ser y ocurrir con Apple. Por ejemplo, el iPad Pro. Bueno, pues el iPad Pro, que viene con muchos colorines y ha perdido grosor y otras muchas cosas, pues lleva un chip ya de fabricación propia, el M1. El nuevo iMac también lo va a llevar. Es decir, que estamos hablando de una industria que tiene que dar la vuelta, girar de alguna forma. Y como nos preocupa mucho y lo hemos hablado tantas veces, vamos a volverlo a comentar porque está paralizando muchas factorías como la de Valencia. Estará con nosotros Juan Francisco Calero, experto en el mundo del automóvil y hombre que en estos momentos a través de YouTube lo siguen 500.000 de usuarios, nada más y nada menos. Estaremos también con los clásicos, estará Fernando Córdoba. Hablaremos de la historia de los vehículos con dos motores. Sí, ha habido alguno que otro. David y Diego, buenas. Vamos a ver si tenemos a David y Diego por ahí. Creo que no. David, hola. No, tenemos a David y Diego. Bueno, pues vamos a intentar recuperarlo en unos segundos. Estamos aquí en Luz de Cruce. Por cierto, hablando de David, bueno, Botas lidera con Sainz el noveno y Alonso decimocuarto en el arranque de Portimao. Hablaremos de Fórmula 1 también un ratito aquí en Luz de Cruce. Venga, vamos a saludar. David y Diego, hola, ¿qué tal? Tenemos esa conexión contigo, hola.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si hay suerte y no perdemos la conexión con los estudios centrales de David y Diego. Si te parece, vamos con el banderazo de salida. Venga, comenzamos ya. Enseguida hablamos de Portimao, ¿eh? Y hablamos también de algo de motociclismo y otras muchas cosas.
Sí, sí, hay mucho que hablar para este fin de semana, Vicente. ¿Cómo te lo vas a organizar tú? ¿Que vas a ver todo en directo de una tirada? ¿MotoGP, Fórmula 1 o te lo vas a dejar a trocitos?
Lo dejo a trocitos, sí. Veo una cosa en directo si puedo y si no las veo las dos en diferido, no pasa nada. Después así puedo echar y atrás y adelante, ¿eh? Como suele decir, ¿eh?
Eso está bien. ¿Cómo? La moviola, ¿te acuerdas de la moviola?
Pues eso, pues ahora sí tenemos la moviola, y podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿eh? Con toda la tranquilidad del mundo. Tenemos muchos asuntos que trabajar hoy. Estará, como digo, Calero, medio millón de seguidores, nada menos, más de medio millón de seguidores, sí, a través de YouTube. Y la realidad es que él nos puede explicar bien cómo está esto, ¿no? Porque está preocupando no solo al mundo del automóvil o de los microchips, sino también a la industria de los teléfonos móviles, y hasta tal punto que la propia Apple ha creado su propio microchip para no tener que depender de otros.
Bueno, sí, hablamos de... Pero el problema es que hay que fabricarlo, Vicente.
Sí.
Parece que no, pero hay que fabricarlo. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que muchas cosas que dábamos por supuestas no son así.
Hablamos de redes sociales, hablamos de Porsche. Cuéntanos.
Sí, Vicente, porque el cliente de Porsche, y mira, ya que creo que lo tenemos ya en antena,
sí,
a Iván Burgos.
Hola, Iván.
Buenas tardes, Iván Burgos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Responsable de todo lo que son redes y del vehículo conectado de Porsche. Yo iba a decir, iba a hablar del cliente de Porsche, pero yo creo que tenéis una ventaja, Iván. Vuestros clientes, además de ser clientes, son fans de la marca.
Pues sí, efectivamente, el perfil de nuestro cliente no es el típico del usuario de cualquier marca de automóvil, además es un amante y fanático absoluto de nuestra marca. Y eso pues es un placer y un lujo. Y ahora que las redes sociales son el medio de comunicación preferido por un sector enorme de la población, pues nos permite estar en contacto todos los días y generar contenido para nuestros fans y generar experiencias y contarlas a través de las redes sociales.
Porque ahora tenemos a dos actores importantes en la parte de la comunicación. El coche, que se conecta con el fabricante, en este caso con Porsche, y también tenemos al cliente, al fan, que está conectado también con Porsche. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Ahora los coches son una vía de comunicación por la que podemos actualizar el software remotamente, por la cual podemos detectar posibles necesidades de mantenimiento o necesidades de reparación en el futuro, con lo cual tenemos un medio de comunicación abierto con el producto y con el cliente. Y por otro lado, las redes sociales pues nos ponen en comunicación directa tú a tú con todos los fans de la marca, incluidos los clientes, y pues podemos leer sus comentarios, recibir sus preguntas, entablar conversaciones, generar contenido, que los usuarios, los clientes también y los fans generen contenido de la marca y nosotros compartirlo, darle eco, difundirlo. Bueno, pues el panorama es de una comunicación total.
Sí, por ejemplo, hace unos días algún cliente de Porsche recibiría, no sé qué tipo de mensaje mandaríais, o le llamaríais directamente o le diríais a través de las redes: oye, estás invitado a ver el E-Prix que se va a hacer en el Ricardo Tormo en Valencia. Me imagino, ¿qué sistema habéis utilizado para contactar con vuestros invitados? Porque por ahí teníais al equipo, al TAG Heuer Porsche, compitiendo por primera vez en España. Teníais a Mark Webber, al expiloto de Fórmula 1, que es representante de la marca, compitió en Resistencia con vosotros y ahora es...
Menudo cochecito llevaba Mark Webber, por cierto, ¿eh?
Precioso coche, sí, y un magnífico dignatario de Porsche, Iván.
Sí, pues mira, las redes sociales ahora mismo para nosotros son una oportunidad de un tamaño que nunca hubiésemos imaginado, porque el Gran Premio de Fórmula E de Valencia se ha disputado sin público. Entonces, claro, ¿cómo difundes esto además de la televisión, no? Pues las redes sociales nos permiten un formato que no existía antes, y es que nosotros hemos llevado un grupo de periodistas y creadores de contenido, los hemos dado acceso total al equipo, a Mark Webber, a todas las áreas técnicas, a las, por supuesto, a las zonas de prensa, y han sido ellos los que desde la cuenta de Porsche Ibérica y desde sus cuentas personales también, los que han contado el Gran Premio de Fórmula E con una visión muy subjetiva y que no se puede ver por la televisión. Y que en este año tan especial, en estos dos años que llevamos, tampoco se podía ver en directo.
Claro, porque antes el cliente o el fan de Porsche, el que tenía un Porsche, porque siempre hemos hablado de eso, ¿no? ¿Tú cómo lo dices, Iván? ¿Porsche? ¿Porsche?
En alemán se pronuncia Porsche y luego pues hay mucha gente que como tenemos la tendencia a todo pronunciarlo en inglés, pues dice Porsche. Pero originalmente, como lo diría el señor Ferdinand Porsche, pues es en alemán y es Porsche. Así que esa sería la forma, yo diría, que como la pronuncia...
Porsche.
Porsche.
Porsche, vale, nada. En Porsche, otro, incluso hubo un anuncio que le ponían y decían, ¿qué quiere usted? Yo quiero un Porsche, y le ponían un Porsche en casa, ¿no? Era como Aladdin, ¿no? Vale. Bueno, bromas aparte, adelante, Diego, me disculpa.
Sí, pero aquí una marca con un espíritu tan definido como Porsche, sí. Aquí puede tener un contacto, no digo diario, pero casi diario con sus fans y los propietarios de un Porsche, porque antes, claro, había concentraciones, eventos, pero ahora esa comunicación... ¿Llega a ser diaria, Iván?
Sí, nosotros estamos todos los días en contacto con nuestra audiencia en redes sociales, que son nuestros clientes y nuestros fans. Todos los días estamos recibiendo input, contestando mensajes, recibiendo comentarios y estamos a diario en contacto. Y no solo eso, sino que lo más bonito que tiene trabajar en la comunicación en redes sociales de Porsche es que con todo el feedback que recibes, todos los comentarios diarios, que son cientos, incluso días que hay miles de comentarios, 1.500 comentarios diarios, pues con eso lo que hacemos es tratar de encontrar lo que busca la gente, lo que quiere disfrutar de la marca, lo que quiere saber, lo que necesita conocer.
¿Y los lees todos, Iván? ¿Sí? ¿Eh?
Bueno, yo y un grupo de personas que me ayudan,
sí.
Pues sí, leemos todos los días. Sí, y tenemos, para que te hagas una idea, tenemos más de 100 perfiles, porque tenemos los perfiles de Porsche Ibérica y los perfiles de los centros.
Sí.
Y un perfil en cada red social, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter.
Multiplicado por 3 o por 4.
Multiplicado por 3 o por 4 por 23 centros, pues claro, nos vamos a más de 100 perfiles donde la gente se comunica.
Sí.
Bueno. Y hacemos pues como más de 1.500 piezas de contenido anuales y propios, además de los contenidos que tenemos hechos por nuestros compañeros en Alemania, además de los contenidos que hacen los centros Porsche por su cuenta.
¿Y os respondéis a prácticamente todas las consultas que suelen hacer,
sí,
o comentarios?
Respondemos a todo.
¿Sí?
Respondemos a todo, sí. Es cierto que hay veces que hay comentarios que no necesitan respuesta, cuando alguien simplemente te dice, oye, pues me ha encantado... la presentación del nuevo Taycan Cross Turismo, bueno, pues no hay mucho que decirle, nada más que gracias.
Claro.
Entonces ahí pues la comunicación es no es una conversación, pero hay otras veces que los comentarios pues preguntan algo o quieren saber o quieren puntualizar.
Y hay puñeteros de las redes sociales, esos que sí, van disfrazados,
sí. Sí, hombre, yo creo que hasta los que hacen un programa de radio absolutamente neutral e inocente gozan de algunos haters, ¿no? ¿No? Eso
sí,
yo creo que es el tema de los tiempos.
Sí. Bueno, nosotros tenemos más de uno con esto.
Claro. Esto simplemente significa que estás trabajando.
Claro, eso es lo importante, que trabajas y por tanto pues, siempre que crees opinión, creo que avanzamos. Eso es la parte importante, crear opinión, aunque sea mala a veces.
Claro, y bueno, yo creo que siempre que hagas las cosas con honestidad y con ánimo de sumar, ¿no? Y de ayudar a los demás, recibir críticas pues es algo aceptable.
Pero hay que reconocer, Iván, que tú juegas con ventaja, ¿eh?
Hombre, Porsche es una marca que es muy amada por los clientes y también por los fans que siguen al equipo, los fans del motorsport. Entonces nosotros tenemos la ventaja de pues que son muchos más los amantes que los detractores, ¿no? Esto es así.
Oye, Iván, tú que vienes de dos marcas que en su momento eran potentísimas, como era Polaroid y Nokia, ¿no? Y de pronto hubo un cambio tecnológico y todo nuestro universo cambió realmente, y para ellos también. Llegar a una marca como Porsche, que tiene fans, hay una pasión de los clientes y de estos fans increíble. ¿Cómo se gestiona eso, toda esa energía?
Pues es muy fácil. Yo creo que lo difícil cuando te enfrentas a la comunicación en redes es pues a la indiferencia de los fans o a la irrelevancia de una marca. Uh-huh. Pero cuando una marca es amada en todo el globo por clientes de todas las ciudades, por fans de todas las edades, encima que está asociada a través del equipo de Motorsport a los valores del deporte, cuando además los valores de la marca en sí pues son actuales, como ahora es la sostenibilidad o la responsabilidad como empresa o el propósito de la empresa, ¿no? Pues que es ir a una empresa de movilidad líder y de lujo, pues sí. Esto es fácil, lo pasa que el trabajo es gigantesco, pero esto es fácil.
Sí, porque
el problema es cuando estás en una marca pues que no tiene estos valores o no tiene la relevancia, entonces tú quieres ser relevante y eso sí que es muy difícil.
Sí, pero aquí tenéis con esta pasión de vuestros fans, de esos conductores, esos pilotos, porque a mí casi al conductor de Porsche me gusta llamarlo piloto, ¿no? Porque encima de esas máquinas, pero claro, le tenéis que dar contenidos con un nivel muy alto para mantener ese nivel de pasión.
Sí, es verdad que la exigencia de la calidad del contenido pues es altísima. Y en cuanto no haces un contenido de una calidad altísima, pues nuestra comunidad no lo hace saber. Sí, nos avisan, encima como las redes sociales sabes que son instantáneas y todo tiene visibilidad total, pues rápidamente lo que te hace es esforzarte más. Pero bueno, yo creo que esto también pone de manifiesto un poco la actitud de Porsche en todas las actividades que realiza, porque siempre nos da medios y la ambición de la marca es hacer lo mejor en cualquier ámbito, en la comunicación, en redes sociales también. Entonces, pues, cuando afrontamos, por ejemplo, la comunicación en el Gran Premio de Fórmula E de Valencia, sí. Oye, pues, Iván, lleva a las personas que tú creas que son relevantes, dales los medios para que puedan crear el contenido, dales el acceso que sea necesario y que estas personas puedan hacer el contenido que nuestra audiencia, que nuestros amantes, pues van a apreciar, con lo cual, pues, el resultado va a ser bueno.
Bueno, Polaroid y Nokia, has estado en estas dos empresas.
Sí, y Samsung también, que es una empresa muy muy potente también.
Bueno, sí, muy, pero que muy potente, sin duda alguna, dentro del mundo del móvil. Sin embargo, Nokia no le ha ocurrido lo mismo, ¿no? Es curioso esto, que no, sí, no se puso al día, ¿o qué?
Bueno, nos daría para un programa entero,
por eso.
Que os contase qué fue lo que pasó.
Sí.
Pero sí, esto yo creo que hubo un cambio de paradigma en la comunicación, que fue el lanzamiento del iPhone.
Sí.
Y entonces pues la empresa pues no supo gestionar el cambio tan importante, ¿no?, para las empresas del siglo XXI.
Sí.
Y la marca pues fue adquirida por Microsoft y como marca pues dejó de ser relevante.
Ya. Muchos pueden decir, yo no he tenido ni tendré nunca un iPhone, por ejemplo, ¿no?, o un Samsung, sí. Pero ¿quién no ha tenido un Nokia, ¿no?, en la época?
Era tremendo, una marca además. No solo como marca de una relevancia global,
sí.
De una penetración de mercado mundial. En España, por ejemplo, llegamos a tener el 75% de mercado,
sí.
Sino además que era una empresa con propósito, con valores, muy en línea a lo que tiene Porsche. Pero eso no es suficiente. Tienes que tener todo lo que tenía Nokia y además el mejor producto que se pueda fabricar. Y eso es lo que hace Porsche ahora mismo.
Pues, Vicente, fíjate un detalle, ¿eh? Tú decías que no ha tenido un Nokia, pero hay una cifra que sí, a mí siempre me ha encantado, que es que quien ha tenido un Porsche siempre repite, Iván. Y fíjate, en el mercado tan complicado, yo creo que ha habido dos acciones muy valientes por parte de Porsche. Una fue la creación del Cayenne en su día, que todo el mundo decía, ¿qué hace Porsche fabricando un todoterreno o un SUV? Y ahora con el Taycan, fabricando un eléctrico. La misma pregunta, ¿qué hace Porsche fabricando un eléctrico?
Pues precisamente lo que os contaba antes es ser fiel a los valores de la marca. Los valores de la marca son la deportividad, la innovación, el diseño, la sostenibilidad y estar en relación con la demanda de la sociedad actualmente. Y yo creo que el resumen de todo eso, todos esos valores, en el diseño de un producto del siglo XXI, en el año 2021, desemboca en un coche eléctrico como es el Taycan. Y aúna todos estos valores y se convierte en lo que es.
Iván, igual que el tema eléctrico con Porsche, también nos gustaría saber qué red social tenemos que confiar más. ¿Hay alguna en concreto que digas, oye, como experto en redes sociales de Porsche, cuál sería la red social en esos momentos más a confiar? O por lo menos la que está más en moda o en boga.
Bueno, yo diría que ahora, desde el punto de vista de la comunicación,
¿sí?,
la más efectiva en todo el mundo, excepto China, es Instagram. Sabéis que en China hay otras redes sociales que no son las occidentales, porque ellos tienen un veto a la comunicación y a las empresas occidentales. Pero yo digo que la más efectiva para la comunicación ahora mismo es Instagram. Pero cada red social cumple una función.
Ya. ¿Y TikTok, por ejemplo, cómo la ves?
Pues la veo como la red social de mayor proyección a nivel mundial en este año y probablemente el año que viene.
Sí.
Sí, es la que más usuarios va a ganar.
Sí.
Lo que pasa es que cumple otros objetivos de la comunicación que hay que tener que son muy a tener en cuenta. No te vale para todo.
Ya.
Pero te vale para cumplir algunos objetivos. Por ejemplo, si tienes un equipo de eSports, pues en TikTok pues vas a poder comunicarte muy bien. De hecho, nuestro Tag Heuer Fórmula E tiene cuenta en TikTok.
Sí. Sin embargo, para vosotros, para el producto no es muy buena esta red social.
Sí,
¿no?
sí, pero no vale para todo. No es la mejor manera de contar todas las cosas del producto.
Ya.
Vale. Pero cumple algunos objetivos. De hecho, en nuestros planes está tener cuenta de TikTok en 2021 para contar algunos aspectos que no serán probablemente todos de producto, pero que tendrán que ver con la marca.
Pues lo seguiremos muy de cerca, Iván. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por invitarme.
Igualmente. Iván Burgos, responsable de redes sociales de Porsche, con nosotros en Luz de Cruce de Diego. Fíjate, sabemos, ¿no? Instagram, hay que apostar por Instagram.
Sí, y TikTok para ciertas cosas, ¿eh? No te olvides, Vicente, que sé que a ti te gusta mucho el TikTok y con muchos oyentes tienes una relación ahí directa por TikTok.
Así es, tenemos algunos oyentes que efectivamente hacemos un seguimiento. Además, vamos a escuchar ahora alguna intervención, no de oyentes nuestros, pero sí con respecto a TikTok, porque hasta en TikTok ha llegado el problema de los microchips.
Sí, porque si no hay chips, no hay TikTok, no hay Instagram, no hay coche, no hay móviles, no hay de nada.
No hay de nada. Por tanto, vamos a hablar enseguida con Juan Francisco Calero, hombre experto en el mundo de la movilidad y también con más de 500.000 de seguidores en estos momentos en YouTube.
Que se dice pronto.
Está en una plataforma importante, Diego. Juan Francisco Calero.
Car Wow,
así es. Hablamos enseguida con él aquí en Luz de Cruce. cope.es/Valencia es el lugar para escuchar este espacio a través de los dispositivos móviles.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Luz de Cruce, a través de la radio, faltaría más, también a través de los dispositivos móviles para que nos escuche desde cualquier lugar del mundo. Y uno de los asuntos que nos preocupa, porque está trayendo por la calle de la amargura a muchísimas factorías, entre ellas la de Ford en Valencia, es la escasez de microchips, que se ha convertido en el problema importante para la recuperación mundial. Antes hablábamos de las redes sociales, hablábamos de TikTok, hasta TikTok ha llegado incluso esta problemática. Yo creo que, por ejemplo, no se explica mal así. Vamos a escucharlo.
Tengo una mala noticia. Tu próximo móvil, tu próximo ordenador y tu próximo coche van a ser mucho más caros de lo que son hoy porque los precios van a subir. Todo esto es porque hay una crisis mundial sin precedentes en la disponibilidad de chips, de semiconductores. Y os lo voy a contar en un minuto. Durante los primeros meses de la pandemia, los fabricantes de chips cambiaron muchas líneas de producción para adaptarse a lo que les estaban pidiendo sus clientes. Esto, sumado al auge loco de las criptomonedas, hizo que crecieran pedidos enormes de miles y miles de chips para fabricar fabricar máquinas para minar criptomonedas. Básicamente hoy no hay suficientes chips. Apple calcula que no va a poder servir los nuevos MacBooks o los nuevos iPads a tiempo. Samsung ha retrasado la presentación de su nuevo móvil. Y en el mundo de los coches la cosa es todavía peor. No llegan chips para fabricar coches y hay fabricantes que directamente han quitado toda la tecnología que, por ejemplo, tenían los nuevos cockpits. Esto va a provocar que los precios van a subir inminentemente en todo. Así que si tenéis que compraros un móvil, un ordenador, un coche, mi recomendación es que lo hagáis cuanto antes mejor, porque en pocos meses no habrá disponibilidad y la que haya será mucho más cara.
Así está el ambiente de Diego. Mal,
sí.
Mal de verdad.
Como comentábamos antes, si no hay chips, no hay teléfonos, no hay ordenadores,
sí.
Y no hay coches, Vicente, porque los coches de combustión que tenemos actualmente, el nivel de tecnificación es altísimo. Y toda la parte eléctrica o electrificada, lógicamente, también requiere de estos chips. Y si lo que nos ha demostrado la pandemia, si nos podemos hacer ni mascarillas, nos ha costado meses hacer mascarillas, imagínate llegar a ese nivel de tecnificación que implica un chip.
Bueno, para entender un poquito esto más y mejor, como dábamos al principio la información, nos ponemos en contacto con un hombre que sabe de esto, tela, que es Juan Francisco Calero, hombre de CarWow con más de 500,000 de seguidores en YouTube, y será por algo. Juan Francisco, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? ¿Todo bien por ahí o qué?
Estupendamente, sí, fenomenal. ¿Sí? Espero que igual por ahí.
Oye, ¿están las cosas así como nos lo contaban aquí en TikTok? ¿Es así?
¿Sí? ¿Tal cual? Sí, bueno, este es un problema que, bueno, está bien resumido, pero la verdad es que ya viene de meses atrás, ¿eh? Quizá ahora está cogiendo más relevancia porque se ha agravado, pero es una cosa que viene ya de los últimos meses de 2020.
Sí.
En el que comenzó a notarse esta escasez. Que es ni más ni menos que por eso. Yo os iba a poner el ejemplo de las mascarillas, es que es muy gráfico. O sea, hemos tenido problemas para tener una producción de mascarillas, imagínate para un producto tan especializado, lo cual demuestra hasta qué punto, como contaba en un vídeo que publiqué hace un tiempo, hemos subcontratado nuestras vidas, sin saberlo, a otras regiones en las que de manera ultra especializada y bueno, pues con unos medios de producción y unos factores de producción mucho menos costosos, se produce todo, ¿no?
Sí.
Entonces, precisamente la pandemia puso patas arriba completamente lo que era la lista de pedidos y de producción de este producto, pero la industria del microchip no paró de seguir produciendo, porque de la misma manera que se dejaban de vender coches y otras muchas cosas, se producían en masa incluso más ordenadores portátiles para toda la gente que trabaja en casa, y toda clase de dispositivos conectados a Internet. Entonces, digamos que ha habido una traslación de la demanda, y ahora la demanda se ha recuperado y nos encontramos con que hay una especie de efecto látigo que va a llevar unos meses corregir para que todo se vuelva a poner en su sitio. Es decir, los retrasos se van influyendo unos a otros.
Yo pensaba que efectivamente se iban los microchips, se iban al mundo de la telefonía móvil, pero Apple, por ejemplo, que hizo un gran evento hace unos días, pues él presentaba el iPod Pro con un chip ya propio, de fabricación propia. Es decir, que dicen, cuidado, porque tenemos que ponernos un poco, salvaguardar nuestra propia industria. Y lo que escuchábamos hace un ratito, parece ser que la culpa ya no era de los teléfonos móviles, de las compañías de telefonía, sino que se iba un poquito más hacia las criptomonedas. O sea, no sé, todo esto se me escapa a mí.
Al final las criptomonedas no son más que ordenadores diseñados para tener unos rendimientos muy óptimos, y estamos hablando de ordenadores, en definitiva, de fabricar ordenadores en serie, o sea, que en serie, seguimos en el mundo de la informática.
Sí.
Y por lo que respecta a la industria del automóvil, pues es verdad que, por decirlo de alguna manera, perdieron el turno, ¿no? En un sitio en el que ya había una cola muy larga, pues si cedes tu posición y tienes que volver atrás al principio, pues pasa lo que pasa. Como no había producción de coches, no había venta porque no se estaban colocando, pues este es un problema también muy miope, ¿no? De corto plazo, de cortoplacismo, porque la demanda sí que existía, lo que no existía la posibilidad de encontrar la manera de entregarlos, de transportarlos, etcétera.
Ya.
Pero la verdad es que siguió habiendo una demanda fluctuante por debajo que ahora ha estallado. O sea, una vez que la economía se va recuperando, pues hay que recuperar lo que había del pasado y más lo del presente. Y en esta situación estamos, en la que no hay una solución a corto plazo, porque es que hay muy pocas fábricas que sean capaces de fabricar estas obleas, y además como que hay un procedimiento que son casi 3 meses para terminar desde el principio del pedido hasta que se te entrega en tu fábrica, pasan casi 3 meses. O sea, no es una cosa que se pueda corregir de una semana para otra, precisamente.
El propio gobierno hoy, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha pedido a Europa que refuerce la soberanía industrial del territorio comunitario para poner fin a esta escasez de semiconductores. El mismo gobierno lo está pidiendo. Es tremendo esto.
Sí, hace unas semanas, espero no equivocarme, pero creo que era en el, no sé si era en el Mundo o en el Confidencial, disculpadme porque no lo recuerdo.
No te preocupes.
Tenía un reportaje muy interesante sobre una fábrica de este producto, de este componente, en Tres Cantos, al lado de Madrid, que se había cerrado por falta de rentabilidad después de haber gastado un montón de dinero en ella a principios de este siglo, alrededor del año 2004 o 2005. Y claro, ahora nos acordamos de eso, ¿no? Nos acordamos de eso y de tantas otras cosas que ya no se producen aquí. Y bien, sí, es una cosa que te lleva a reflexionar un poco sobre qué clase de sistema, en qué clase de sistema estamos embarcados, ¿no?
En el Confidencial, exactamente, lo estoy leyendo ahora. Sí, el sueño eco para la fábrica abandonada.
El Confidencial, sí, perfecto.
Así es. De Diego, adelante, sí.
Sí, JF, igual que, bueno, la industria del automóvil yo creo que aprende a coscorrones, ¿no? Como todas las industrias, y ya nos han demostrado que con el tema de las baterías han cambiado la forma de ver el mercado. Se han unificado, se están ayudando entre ellas. Tenemos megagrupos como Stellantis, como el grupo Volkswagen en Europa. Vamos a ver, igual que, por ejemplo, aquí en Valencia ya hemos visto la Alianza Valenciana de Baterías para esa fabricación de baterías, que va a haber una demanda también tremenda en los próximos años. ¿Tú crees que vamos a llegar a ver, por ponerle un nombre, la Alianza Europea de Chips?
Pues podría haberla perfectamente. Yo en muchas de las charlas y conferencias que doy explico que para 2030... la progresión es que el 50% del valor de un automóvil, lo que pagamos, sí, el 50% va a ser electrónica, componentes uh-huh. electrónicos, y por supuesto estos microchips que están en todas partes son súper importantes. Uh-huh. Y es exactamente un caso muy parecido al de la batería, un componente que aquí escasea mucho, que prácticamente no tenemos, que tenemos que importar de Asia o del otro lado del Atlántico, y cuya demanda se espera que crezca exponencialmente. Entonces, muy miopes seríamos para no tomar medidas en el asunto, porque, bueno, pues si algo de bueno tiene esto malo que está pasando, es para darnos cuenta de lo estratégico y lo importante que es, son ciertas cosas, entre ellas este producto que es invisible, sí, pero que lo mueve todo, ¿no?
Sí, porque en los últimos 100 años hemos dependido del Golfo Pérsico y del oro negro, del petróleo. Ahora sí, llega la llegada del vehículo eléctrico y electrificado y tecnificado. Vamos a depender también de Extremo Oriente. Yo creo que estamos a tiempo todavía de darle la vuelta a la tortilla en Europa. Y en Estados Unidos, bueno, nos lo han demostrado con Tesla, que prácticamente los señores de Tesla lo fabrican todo en casa. No subcontratan prácticamente nada.
Sí, bueno, Tesla tiene la ventaja de que tiene muy localizada lo que es el grueso de su producción, que básicamente es Estados Unidos y China, y se provee de los mercados locales allá donde produce, ¿no? Próximamente tendrá una fábrica en Alemania que uh-huh. servirá para que la producción y la distribución en nuestro continente sea mucho más regular en el sentido positivo, o sea, mucho más constante, ¿no? Que hasta ahora que dependemos de barcos y tiene un sobrecoste el producto precisamente porque viene importado. Entonces, efectivamente, hablando de la industria del automóvil, además en este caso se ha demostrado también que distintas marcas tenían distintas estrategias y algunas les está yendo mejor que a otras en función de la decisión de compra que tenían, ¿no? Hay grupos como, por ejemplo, el grupo Toyota, que es el más importante del mundo, que está capeando el temporal mucho mejor que otros porque, bueno, pues por los motivos que sean, estaban más preparados para algo así. Quizá también es una cuestión de cercanía geográfica, ¿no? Mientras que otros directamente pues están teniendo que parar las fábricas.
JF, ¿van a subir los precios entonces de los automóviles en el futuro o a corto plazo? ¿Cómo lo ves?
Yo no creo que vayan a subir los precios de los automóviles, ya están
más,
subiendo.
Más todavía, por sí.
Más por este caso, lo que sí que va a haber es pues una escasez de ciertas unidades, de ciertos productos, que pueden hacer que se alarguen los plazos de entrega, y cuando se alargan los plazos de entrega, pues siempre puede haber cierta especulación, ¿no?, alrededor de un producto. Es que hablamos de un coche como hablamos de una videoconsola y tantas otras cosas, ¿no? Es como se juntan los dos factores que se multiplican. Por un lado, la voracidad para consumir ciertos productos, y por otro lado, la escasez. En el caso concreto de la industria del automóvil, yo no creo que sea un factor como para aumentar los precios del producto, y sí que es un factor, desde luego, para ralentizar producciones y para que nos lleguen con mucho más retraso del retraso que ya estaban teniendo.
Sí, te digo.
Oye, Vicente, iba a echarle una cosa a JF en cara, a ver. Pero se ha librado, ¿eh? Afortunadamente, ¿qué? Te has librado por 29 minutos, JF. Porque yo sigo, y creo que sabes por dónde voy, porque sí que hace 20, bueno, yo no sé cómo le dan las horas al día a JF, porque tiene su canal, el de JF Calero, el Carwo, pero luego hay un segundo canal muy interesante, donde yo creo que cuenta todas esas cosas que todos tenemos curiosidad, que a él le pasan por la cabeza, que se llama El Cascarón de la Nuez, y llevaba casi 2 semanas sin subir nada, pero hace 29 minutos ha subido algo y ya no te llevas el coscorrón como la industria de automóviles. JF.
Bien, bien. Nada, sí,
hablas ya de un experimento, de una jugada maestra que yo no contemos nada, que vayan allí los oyentes y que vean en este canal de YouTube, en el Cascarón de la Nuez, qué es lo que nos cuentas, que suele ser siempre muy muy interesante. Pero tu último vídeo, un coche que a mí me produce mucha curiosidad porque creo que es un salto cualitativo por parte de la marca coreana Kia hacia un producto de mucha calidad. ¿Has podido verlo ya de primera mano? El V6, este sí. Full Electric de la marca coreana, que creo que tiene un nivel de fabricación tremendamente elevado, JF.
Sí, 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 la verdad es que es alucinante lo que han hecho los coreanos, ¿no? Estuve el lunes, precisamente, muy interesante, porque el coche venía de Alemania. Una de las cosas positivas que está teniendo la desgracia de la pandemia es que estos viajes que teníamos que meternos para estar 2 horas delante de un coche, como no se puede, ahora nos lo traen y esas mismas 2 horas pues las tenemos al lado de casa, ¿no? Afortunadamente. Sí. Con lo cual, en calidad de vida hemos salido ganando en ese aspecto, aunque nos toca pasar cada día con el palito por dentro de la nariz para poderlos ver, pero bueno, merece la pena.
Sí.
Y sí, el Kia EV6 es un coche súper interesante y tecnológicamente las cosas que tiene a nivel de sistema de propulsión eléctrico lo ponen al nivel de lo mejor que hay en el mercado, incluso en algunas cosas por encima de las marcas más afamadas como Tesla, ¿no? Hablo propiamente de propulsión eléctrica. Y luego el coche, más allá de que te guste más o menos el diseño, pues es un vehículo que tiene cosas de coche premium y de cosas más económico, y es una mezcla muy, muy, muy curiosa, que lo que busca al final es tener un producto de muy buena calidad-precio, pero dando un salto en lo que es el mercado propio natural de Kia, que es la guerra, ¿no?, del precio, pues tremendo para una marca como esa. Y en esa dirección va Kia, y es divertido porque el propio equipo de Kia pues nos decía la verdad. Estamos todos como expectantes porque no sabemos el mercado cómo va a reaccionar a que una marca como la nuestra de repente pise estos terrenos, ¿no? Y todo es incógnita, incluso dentro de la propia marca en España, me lo contaban con toda la sinceridad y honestidad del mundo, y es un momento súper interesante para esa marca también.
Porque está en la barrera del precio, pero luego la barrera mental. Hay marcas, y tú lo habrás visto en la evolución de los últimos años, que intentan subir a un estándar superior y la barrera mental del cliente no se lo permite. JF.
Efectivamente, totalmente. Mira, fíjate que yo publiqué el vídeo, estaba en una presentación de un coche precisamente y no pude mirar los comentarios hasta pasada una hora o dos, y el primer comentario que me topé fue uno que se reía de que un Kia pudiera valer 60.000 euros, ¿no?, que es lo que cuesta en la versión más cara, las hay más baratas,
sí,
las hay por debajo de 40. Y bueno, pues es totalmente significativo, ¿no?, de esa barrera mental. Lo que pasa es que estamos en un contexto en el que está todo tan revuelto y en el que el precio de los automóviles está alcanzando unas cotas en las que lo que antes podía parecer un movimiento suicida, pues ahora puede ser un movimiento audaz, ¿no? Y cuando los coreanos se lo toman en serio, se lo toman en serio de verdad. O sea, empezando por cambiarle el logo al coche y terminando por plantarte en un coche eléctrico con una red de 800 voltios que le da sopas con onda a prácticamente todos los coches del mercado en aspectos como la velocidad de recarga, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a verlo porque se pone mucho más animado el mercado de los vehículos, digamos, de coste medio-alto, y esto lo que nos muestra también es la polarización que está habiendo en el mercado entre los coches caros y los coches baratos, ¿no? Ya no tan baratos. Es divertido, ayer en una comida con la gente de Audi me decían que ya venden más RS que modelos de la gama S.
Sí.
Es una cosa que parece inaudita, pero está pasando ahora mismo, y por ahí se entiende un poquito mejor también esto.
Hoy con la gente de Kia, ayer con la gente de Audi, ¿fin de semana libre o mañana también con gente?
Fin de semana, por lo menos físicamente libre, sí, mentalmente nunca. Pero bueno, esta semana hemos estado en 4 presentaciones, o sea que... Ya. Que esto no se para.
Oye, no para ni siquiera el volumen de tus seguidores. La última vez que hablamos contigo estaba cerca del 500.000 y ahora ya está cerca de los 600.000. O sea, que quiero decir que la próxima 700, cada vez que hablemos 100.000 más.
Hay que mirar hacia el millón, sí, sí.
Por eso, pero lo tienes ahí a la vuelta de la esquina, como aquel que dice.
Ojalá.
Oye,
estaría muy bien.
JF, gracias por estar con nosotros, un abrazo, y por supuesto seguimos siendo fan incondicionales tuyo.
Nada, muchísimas gracias y como siempre encantado de que me llaméis y charlar un ratito.
Un abrazo muy grande, Juan Francisco Calero, con nosotros aquí en Luz de Cruce. CarWow, ya ha acercado los 600.000, cuidado, de Diego.
Sí, sí, el trabajo que está haciendo es excelente. Se nota que la llegada de CarWow le permite hacer quizás esos vídeos que antes no podía hacer o que le costaban mucho hacerlos. Ahora la producción es continuada, de muy alta calidad. Y oye, y recomiendo a todo el mundo que no se pierda ese spin-off, ese segundo canal que tiene JF.
¿Cómo se llama?
El Cascarón de la Nuez. Bueno. Perdón, el cascarón de nuez.
El cascarón de nuez. Vale, pues nada, haremos un seguimiento de cerca a
solo tiene Calero. En ese solamente tiene 53.000 seguidores.
Solo, wow. Solo. Pero dentro de poco al millón también. Seguro que sí, seguro que sí. Un instante de Diego, que nos vamos con los clásicos. Vamos a buscar a Fernando Córdoba. Vamos a charlar con él. Cambiar impresiones sobre la historia de los vehículos. ¿Qué te pensabas tú, eh? Pues ha habido vehículos con dos motores. Ese Alfa Romeo, el 16T, el bimotore. El Citroën dos caballos Sahara, el Mini bimotor, el Seat Ibiza bimotor. Bueno, ha habido muchos vehículos que enseguida nos cuenta de Copa CV o lo que es lo mismo, Fernando Córdoba. Por cierto, una pregunta que se han hecho hoy a través de un estudio. La mitad de los conductores querría compartir coche con Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo suena?
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, Big. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio, ya saben, todos los días en cope.es/Valencia. De Diego, sí. ¿Tú eres de los que ha opinado que te gustaría compartir coche con Isabel Díaz Ayuso? En el viaje del verano, cuidado, no para una vuelta por Madrid. No, no, irte para tu viaje más largo del año.
No he opinado, pero quiero que lo detalles un poquito, porque no sabía nada de ese titular y me ha dejado un poquito fuera de juego.
A que sí. Esta encuesta no le pronostica, atención, a Pablo Iglesias, por ejemplo, porque ha preguntado de todos, un futuro muy halagüeño como vendedor de vehículos de segunda mano. Es que le han preguntado de todo. El 50% de los encuestados afirma que no le compraría un vehículo usado a Pablo Iglesias. A lo mejor uno nuevo sí, quizá, ¿no? Es una encuesta que ha hecho Sumauto, supongo, para jugar un poquito, en cierta manera. Sí. Bueno, pero ahí está, como curioso. Como es viernes, nos permitimos este tipo de licencias. Como es viernes, tenemos que hablar de coches clásicos, porque es viernes y estamos de buen humor. Y el buen humor siempre lo crea el vehículo clásico y Fernando Córdoba desde Copa CV. ¡Hola, Fernando!
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, como siempre en las puertas del fin de semana, como hablamos todos los viernes, y preparando alguna ruta simpática con nuestros simpáticos clásicos.
Bueno, pues ya nos contarás esa ruta simpática, ¿en qué consiste?
Nosotros siempre proponemos algún tipo de ruta que se hace sin organización, pero a modo individual o grupos muy reducidos. Y en este caso, esta semana, pues proponemos una ruta para subir desde Valencia hasta Segorbe, yendo por carretera, lo que es una carretera convencional, saliendo desde Valencia, yéndonos hacia Godella, subiendo hasta la localidad de Vétera. Desde Vétera, yéndonos por lo que son los cuarteles de militares de Vétera en dirección hacia Olocao, y subimos atravesando la Sierra Calderona.
¡Qué Olocao! ¡Qué bonito es Olocao! Hace muy poquitos días he estado por Olocao. Me gusta esa localidad, ¡qué chula
¿Te fijaste en su señal de identidad que está impresa en la roca de la montaña que corona el municipio?
Sí.
¿De color blanco?
Recuérdamela tú, porque ya no...
Sí, pues si levantabas la vista hacia la roca que preside la localidad de Olocao, ves una inmensa mancha blanca, que no es ni más ni menos que un punto de referencia que se conserva desde hace muchos, muchos años, y era un punto de referencia para localizar desde la distancia dónde se encontraba Olocao.
Ajá. ¿Mm? Ah, vale, pues nada, ya ¿ves? Hay algo más que tengo que aprender, ¿has visto? De una localidad que me encanta. Adelante.
Y pasando por Olocao,
¿sí?
Miramos hacia la señal de blanca de la localidad y seguimos por la carretera hacia Marines Viejo, Gátova, y hasta llegar a Segorbe y beber allí agua de la fuente de los no sé cuántos caños tiene.
Sí,
yo tampoco. No lo recuerdo.
Yo tampoco.
Y vuelta hacia Valencia por el mismo itinerario. Una ruta muy simpática y cómoda para hacerla con un vehículo clásico.
Bueno, en 1935 nace el primer Ferrari de la historia, se considera, dicen, ¿no? El Alfa Romeo 16C Bimotori, ¿es así?
Así, Vicente, ahora estamos en la ola de hablar de coches con dos motorizaciones, híbrida y de combustión,
sí.
Pero ya existían desde hace muchos años, como bien decía, ya en 1935 ya existían vehículos de dos motores, en este caso eran ambos de combustión.
Sí.
La referencia, como muy bien dice, fue el Alfa Romeo 16C bimotor.
Uh-huh.
Y se considera el primer Ferrari de la historia. ¿Por qué? Porque fue propiedad de Enzo Ferrari,
sí,
cuando aún ni tan siquiera regentaba esa fábrica legendaria del de este fabricante
de Alfa Romeo.
De Ferrari.
Sí.
Antes de crear lo que era la marca Ferrari,
ajá,
tan solo competía con la marca Alfa Romeo, pero
sí,
aún no había creado la marca Ferrari. Enzo Ferrari.
Baja. Bueno, constaba de dos motores, este Alfa Romeo 16C bimotore, de 8 cilindros delantero y trasero, rendía 550 caballos, ahí es nada, entre los dos.
Y este era el tremendo problema que tenía este vehículo,
sí,
porque tanta potencia para los pilotos, que desde luego se utilizaba para lo que eran competiciones deportivas, era incontrolable. O sea, era un peligro en potencia. Los pilotos que tuvieron la oportunidad de conducirlo lo temían tremendamente.
Ya. Bueno, pues nada, tenemos el primero repaso. El segundo llega en la década de los 60, el Sahara, el Citroën 2 caballos Sahara.
Así es. Cuéntanos. Este es desde luego más popular y más,
sí,
conocido.
Claro.
Era todo un off-road y se fabricó únicamente para uso militar inicialmente, pero al final llegó a la línea de producción, llegándose a construir unos 700 ejemplares, de los cuales unos cuantos acabaron en España como dotación de los miembros del cuerpo de la Guardia Civil. Aún se conserva uno en Madrid que se puede ver en el servicio de automovilismo de la Guardia Civil. Decir que efectivamente tenía dos motores. De 425 centímetros cúbicos cada uno, con una potencia de 12 caballos. Y se podían utilizar, es curioso,
sí,
de manera independiente.
Ahí va.
Ya que cada uno contaba con una caja de cambios independiente y que podíamos activarlo distintamente uno o dos.
Se fabricaron en torno a 700 unidades de este coche, del Citroën 2 caballos Sahara.
Así es, entre el año 1961,
sí,
y el 66, y decir que fue todo un hito,
sí,
aunque desde luego costaba
sí,
mucho con respecto al vehículo de referencia,
sí,
de los caballos, porque doblaba su precio. Este Citroën 2 caballos Sahara doblaba el precio del 2 caballos estándar.
Bueno, vamos con el Mini-B motor de 1962. También dos motores.
Así, tenía también dos motores, y que decir que se coordinaban entre sí, pero fue desde luego esta su debilidad sumada al fallo de refrigeración. Decir que, sobre todo en cuanto al motor trasero, que disponía este Mini. Si ya el Mini es complicado en cuanto a refrigeración, recordar que el Mini estándar, por decirlo de algún modo, tiene refrigeración por aire frontal y la refrigeración por agua tiene el radiador lateral.
Uh-huh.
En este caso fue uno de los problemas,
sí,
que tuvo este Mini bimotor.
Fracaso, por tanto.
Sí, por tanto fue un fracaso, aunque tuvo la oportunidad de competir en la carrera Targa Fiori de 1963, terminando en la posición número 27. Decir que, bueno, efectivamente, como fue un proyecto fracasado para
sí,
la marca, al año siguiente
ganó,
ganó, pero con el Mini Cooper
con otro, vale.
que sí, nada tenía que ver con este bimotor.
Bueno, y el Ibiza bimotor del 87, este más cercano, se fabricaron también dos unidades solo.
Sí, dos unidades, Vicente, porque fueron utilizados únicamente para el mundo de la competición.
Sí.
Estaba orientado para otras competiciones superiores, pero al final se prohibieron y simplemente compitió durante los años 87 y 88 en el Campeonato de España de Rallys de Tierra. Decir que, como pasaba con el mini bimotor, tuvo problemas de sincronización entre ambos motores. Es decir, que es llevábamos un motor System Porsche, que era muy común. Inicialmente, ese vehículo de serie, ese motor, arrojaba unos 80 caballos de potencia, y sin embargo, este vehículo, estos motores, fueron estrujados para que aumentaran su potencia a 130 y 150 caballos, por lo tanto,
pues nos quedamos con ello. Oye, por cierto, se aplaza hasta el 22 la edición anual del Classic Madrid, previsto para los días 14, 15 y 16 de mayo de este año en el Salón Internacional del Vehículo Clásico y el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Se aplaza al 2022. Gracias, Fernando, un abrazo.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Igualmente, gracias, Fernando Córdoba, desde Copa de CV, con nosotros en Luz de Cruce. Vamos con David y Diego, la Fórmula 1 que nos trae.
Portimao, Portugal, Vicente.
Venga.
En el Algarve, fin de semana de carreras. Carrera convencional, porque mucha gente me ha mandado mensajes preguntándome si ya es lo de las carreras al sprint, este formato que quiere hacer la Fórmula 1, Vicente, y que lo va a hacer, ya es oficial, ¿vale?
Sí, sí.
Vamos a tener en las carreras de Silverstone, Monza e Interlagos
una
carrera corta el sábado.
Empezará entonces en Gran Bretaña, allí, ¿no?
En Gran Bretaña, en exacto.
Sí.
Pero te cuento un poquito cómo va a ser. El viernes habrá solamente una P1, una Practice 1, una sesión de entrenamiento.
Sí.
Y por la tarde habrá ya una clasificación el viernes. El sábado tendrán otra horita más o menos de preparación por la mañana, y luego por la tarde, a la hora de la quali normal y corriente, esa carrera de 100 kilómetros que determinará la parrilla del domingo. O sea, va a ser un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. El primero, el segundo y el tercero de esa carrera del sábado, de esa carrera corta, se llevarán puntos, y sobre todo lo más importante, que será la parrilla de salida del domingo. Este es el experimento que va a hacer en esta temporada 2021 en la Fórmula 1, pero que en Portimao no lo vamos a tener. Y yo espero tener una carrera que le dé opciones a Carlos Sainz y a Fernando Alonso. No creo que tengamos lluvia, pero muy importante. Apúntate los horarios porque la franja horaria de nuestros vecinos es distinta.
Dime.
Ahora, cuando acabe el programa, nada más acaba el programa, a las 4, la Practice 2, la tenemos ya mismo. Y mañana, la calificación a las 4.
Sí.
¿Vale? Y la carrera también a las 4.
¿A las 4?
De esa forma, no coincide con quién. Con MotoGP.
Con las motos, vale.
Que entonces, era lo que nos comentaba ayer Nacho Martín Loeches.
Domingo a las 4.
Muy importante.
Domingo a las 4 de la tarde, esa carrera donde Bottas ha liderado con Sainz noveno y Alonso decimocuarto, el arranque de Portimao esta mañana a los libres.
Vamos. Exacto, y dentro de unos minutitos, bueno, fíjate, van un poco relajados. Teníamos a Lewis Hamilton quinto. Cosa que, bueno, en una Practice 1 es, Vicente, relativamente normal, ¿no? Tener a Hamilton un poco más relajado.
Bueno, oye, por cierto, saca el paraguas, que a partir de las 7 o las 8 va a llover otra vez.
¿Pero aquí o en Portimao?
En Portimao no lo sé, no,
pero aquí
no,
sí.
No me he preocupado mucho, pero sí, aquí sí, aquí sí. Bueno, no pasa nada.
¿Otra vez? Pero el resto del fin de semana, ¿cómo lo tenemos?
En abril, aguas mil, aunque abril ya se termina. ¿Sí? No sé qué pasa. Vamos a ver, el fin de semana también un poquito aguadito. Vamos a ver qué pasa. Gracias, si Diego. Fuerte. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós.
Buen fin de...
Feliz fin de a todos, a disfrutar de estos dos días festivos. El lunes volvemos con más, aquí en Luz de Cruce, en COPE+, Valencia. ¡Saludos!